Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pau Ugaz. En el teatro no hay distinción firme entre lo real y lo irreal, ni entre lo verdadero y lo falso. Una cosa no es necesariamente o verdadera o falsa, sino que puede ser ambas, verdadera y falsa, decía Harold Pinter, uno de los dramaturgos más importantes del mundo. Pinter intentó así describir los múltiples caminos que tienen los dramaturgos que escriben sobre obras de teatro y que puede ir cambiando conforme cambian las épocas y cambian los años. Es por eso que hace ya 4 años los dramaturgos Alejandro Clavier y Claudia Tangoa iniciaron un camino duro, a veces estéril, que los llevó a desarrollar un tema que es difícil hoy y siempre, el abuso sexual a menores de edad. Encima, se metieron con un tema muchísimo más difícil, aún el caso Sodalicio, una organización católica fundada en 1971, cuyo líder aún sigue viviendo en libertad en Roma, y desde que se reveló el caso en el 2015, el único condenado ante la justicia ha sido uno de los periodistas que reveló los abusos. El trabajo dramatúrgico de Clavier y de Tangoa aborda la historia real de Álvaro Urbina, quien participaba en uno de los centros pastorales del Sodalicio y fue víctima de abuso sexual por parte de su consejero espiritual. La obra incluye también extractos de textos y canciones sodalites. Los testimonios de estos jóvenes seducidos por el ideal de cambiar el mundo y que estuvieron dispuestos a abandonar a su familia, su identidad y su cuerpo, alzan su voz en la obra y cobran vida a través de las actuaciones de Ítalo Maldonado, Diego Pérez Chirino, Juan Carlos Pastor, Claret Kea, Vasco Rodríguez y Nicolás Valdés. Hoy en la entrevista, una de las dramaturgas de San Bartolo, Claudia Tangoa. Buenos días, Claudia, ¿cómo estás?
Hola, Pau, ¿cómo estás? Bueno, aquí estoy justo en el teatro, estamos en una pausa porque mañana estrenamos y nada, estamos al pie del cañón.
Bueno, qué difícil, ¿no? Hoy jueves 13 de enero estrenamos. Es difícil estrenar. ¿Cómo se ensaya en tiempos de COVID? ¿Cómo se lleva un reto tan difícil de después de 2 años de par en el teatro, donde, digamos, el lugar natural, digamos, de un dramaturgo, de una directora, es el teatro, es la escena, es el público, y todos hemos tenido que guardarnos? ¿Cómo ha sido este regreso para Claudia Tangoa?
Bueno, ha sido bastante duro, en verdad. Yo creo que para mí, para el sector, el hecho de que nuestro arte, nuestra disciplina sea totalmente dependiente del encuentro con el público, ha sido muy duro, porque hemos intentado muchas cosas, la virtualidad, mantenernos también a través de otro tipo de disciplinas, pero nuestra esencia es el teatro, ¿no? Entonces, después de ya casi 2 años de la pandemia y en una tercera ola, hemos tomado la decisión de volver al teatro, porque es lo que hacemos, es nuestra razón de ser, es nuestro trabajo, y sobre todo con esta obra que es San Bartolo, en un momento como este que creemos que es totalmente urgente y necesario, ¿no? Entonces, digamos, hemos decidido convivir con lo que está sucediendo a nivel de la emergencia sanitaria, que felizmente no es la gravedad que existía al inicio de la pandemia en el caso de los índices de muerte, ¿no? Es sobre todo, más que nada, el índice de contagio, pero digamos con las vacunas y con las vacunas principalmente, y lo que ya se va sabiendo del virus, que por más que cambia, ya lo conocemos más, nos sentimos más preparados para poder reabrir el teatro en una temporada más parecida a la que teníamos previo a la pandemia. San Bartolo nos permite, es una oportunidad para encontrarnos nuevamente con el público, ¿no? En una periodicidad como la que teníamos, que es 5 veces a la semana. Pero yo creo que es una decisión, es como decir, bueno, esto no sabemos cómo va a ser a futuro, de repente vuelve a pasar otra cosa, saldrá otra variable, no sabemos, ¿no? Entonces, lo que sí sabemos es que ya existen las vacunas, que nos ayudan un montón, entonces tenemos que surfear la ola, ¿no? Como estamos diciendo ahora en la plaza, ¿no?
¿De qué trata San Bartolo?
Bueno, San Bartolo es un díptico. Una parte de la obra habla sobre el sodalicio, sobre el sistema que tiene el sodalicio, tratando de responder esta pregunta que creo que es muy difícil, de por qué un joven, un adolescente, entabla una relación tan fuerte con una organización como la del sodalicio, ¿no? Pensando siempre en estas preguntas que les hacen a los exodalites de por qué no te fuiste, por qué te demoraste 20 años en irte, ¿no? Entonces, nosotros queremos en ese primer acto un poco entrar en esa complejidad que es mucho más grande, ¿no? El caso del sodalicio es tan grande que la obra abarca una parte de este caso que además sigue, continúa, ¿no? Entonces, muestra el sistema del sodalicio, ¿no? ¿Cuál es la promesa que se le hace a estos jóvenes? ¿Cómo es que se acercan a ellos? ¿Cómo los invitan a formar parte de la organización? ¿Cuáles son, digamos, las metodologías que tienen y los abusos que se cuentan a partir de los testimonios, ¿no? Y el segundo acto tiene que ver con Álvaro Urbina, que no fue un sodalite, él no hizo una promesa sodalite, pero participó en una de las ramas del sodalicio, que es la más grande, Movimiento de Vida Cristiana, y él en reuniones semanales que tenía en el centro pastoral del sodalicio, tiene contacto con formadores de Movimiento de Vida Cristiana, bueno, en este caso con Jeffrey Daniels, que es una figura dentro del sodalicio, y termina lamentablemente siendo una víctima sexual de él cuando tiene apenas 14 años, ¿no? Entonces, nos importaba también este otro lado porque, como decía, ¿no? En el primer acto es muy difícil entender por qué un joven entra a esta organización, ¿no? Y en el segundo acto tenemos a Álvaro, que con Alejandro, bueno, con Jano, que es el otro director de la obra, cuando lo conocimos, sentimos que era como este puente con toda esta complejidad, porque él está en mitad del camino. O sea, él pudo haber sido Jano, pudo haber sido yo, pudo haber sido cualquier joven que va a actividades los domingos a una iglesia donde el sodalicio tiene, no sé, catequesis o tiene actividades dominicales, ¿no? Entonces, para nosotros Álvaro era eso, ¿no? Este puente con esta realidad tan compleja que es todo el sistema del sodalicio. Entender que estos tentáculos, por así decirlo, van más allá de las casas en San Bartolo, ¿no? Teniendo en cuenta que obviamente no estamos hablando aquí de todas las personas del sodalicio, sino estamos hablando de una estructura, de un sistema, ¿no? Que se ha sostenido, de acuerdo a los testimonios, durante años. Entonces, hay algo ahí estructural que se tiene que revisar, ¿no? Entonces, queremos que eso se vea a través de un coro de sodalites, porque lo que van a encontrar en la obra es un coro de actores que representan a sodalites y que cuentan las historias de varios sodalites, pero esto contrastado con la historia real, individual, de Álvaro Urbina.
¿Cuán difícil es hablar de una obra, digamos, usando material periodístico, material testimonial, material, digamos, que es inmenso y que ustedes tenían que organizar dramatúrgicamente y porque al final tenían que mostrarlo de manera, digamos, teatralmente, ¿no? O sea, si no es aburridazo, digamos. ¿Qué cosas hicieron? ¿No? ¿Qué cosas hicieron para que no, para superar este reto, ¿no? Y surfear esa ola de la que es tan difícil.
Bueno, yo creo que el caso en sí es bien interesante porque está hablando bueno, de una organización muy poderosa. También habla de la iglesia en general, ¿no? Porque sabemos que estos casos no son aislados en la iglesia, se repiten en varios países durante muchas épocas distintas. Creo que es como un reto inmenso acercarse a toda esta temática y creo que lo que nos propusimos con Jano, recuerdo que tuvimos una reunión donde decíamos, ok, pero ¿por qué nosotros queremos hablar de esto, ¿no? ¿Por qué Claudia, Jano quieren hablar de esto, ¿no? Y nos preguntamos sobre nuestra propia relación con la iglesia, ¿no? Y cómo la iglesia como institución, cómo está metida en nuestras vidas, en la educación, en nuestras casas, y cómo ha regularizado o ha influido o ha, digamos, metido su cuchara en la manera en la que nos relacionamos con nuestros cuerpos y con nuestra sexualidad, ¿no? En mi caso como mujer y en el caso de Jano como un hombre homosexual, ¿no? Cómo la iglesia ha tenido poder sobre cómo nosotros concibimos nuestra propia sexualidad y nuestros propios cuerpos, ¿no? Y claro, en el caso de Sodalicio, en relación a las personas que entraban a la organización, eso es mucho más extremo, ¿no? Porque había un control total sobre sus cuerpos y sobre sus mentes, ¿no? Entonces, para nosotros es como, no es ajeno, el Sodalicio, o sea, lo que representa los testimonios que se cuentan sobre el Sodalicio, no son casos ajenos a nosotros, son cosas que tienen vínculos por ahí. Por supuesto, nuestras historias son distintas y son mucho menores, pero hay un poder, y creo que eso es importante siempre cuestionar, ¿no? ¿A quién le estamos dando este poder? ¿Cuál es el poder que estas organizaciones tienen sobre nosotros como ciudadanas, como ciudadanos? ¿Por qué es que este caso ha tardado tanto tiempo en salir a la luz? ¿Por qué cuando lo hizo el primer denunciante no se hizo caso, ¿no? ¿Por qué ahora estamos viviendo lo que estamos viviendo, que es como si quisieran, bueno, no si quisieran, bueno, como tratar de que esto ya se apague, que se apague antes de haber tenido una investigación con resultados que deberían saberse, debería ser para la opinión pública todos, ¿no? Entonces yo creo que la iglesia, la religión, la fe ciega, el no cuestionar a las organizaciones que tienen poder sobre nosotros, es algo que nos toca a todas y a todos. Yo no soy mamá, Jano tampoco es papá, pero muchos de los comentarios que hemos recibido del público y que han sido de padres, también han sido por ahí, ¿no? Es como, tenemos que entender por qué nuestros hijos terminan en estos lugares, ¿no? ¿Por qué esa confianza no está en las casas, sino están en este otro tipo de organizaciones? ¿Qué está pasando como sociedad que termina siendo así, ¿no? Yo no me imagino cómo puede ser para un padre o una madre perder a sus hijos en este tipo de organizaciones y perder contacto, no poder visitarlos, desconocerlos, ¿no? Y siento que es como, puede tocarte por varios lados, ¿no? La obra. Y el caso en sí, que es tan grande, nosotros teníamos, bueno, mitad monjes, mitad soldados como una fuente principal de la investigación. Hemos hablado mucho con Paola, con Pedro, con Álvaro. Hemos entrevistado también a otros exodálites. Para nosotros era muy importante conversar, ¿no? Conversar, conocer un poco más a las personas, generar una comunidad del proyecto que estuviese viva, que no solamente fuese información, sino entender que cada caso además es distinto, ¿no? De los exodálites con los que hemos hablado, por más que todos han tenido como una vivencia parecida en relación a la estructura que seguían dentro del Sodalicio, su experiencia es distinta, porque sus sueños son distintos, sus necesidades son distintas, y los tiempos que estuvieron son distintos, y la forma en la que se fueron dando cuenta fue distinta. Entonces, entender cada caso, ¿no? Entender cómo es reinsertarse en la sociedad, o sea, todo lo que tiene que ver con la experiencia interpersonal, ¿no? Las relaciones de familia, era muy interesante poder conversar con cada uno de ellos en realidad y hablar no solamente una vez, sino varias veces. Hemos tenido la oportunidad y de verdad gracias a la confianza que tuvieron en nosotros de poder conversar varias veces, ¿no? Con Álvaro, durante el proceso de creación de la obra prácticamente hemos convivido con él, ¿no? Hemos tenido horas de horas de horas hablando de saber no solamente lo que le pasó, sino quién es él o quién era él como adolescente cuando entró al Sodalicio, quién ha sido él todos estos años hasta que se destapó o hasta que él se enteró por el libro. Entonces, entender al ser humano que está detrás, ¿no? Porque muchas veces veo, ¿no?, los comentarios en redes que se van a cosas muy generales, ¿no? Como, por ejemplo, no sé, estos homosexuales que se meten en la iglesia, ¿no? Es como una respuesta totalmente errónea a lo que está pasando, ¿no? O sea, no tiene que ver con eso. Y sin embargo, es la única respuesta que yo veo que más se repite cuando son respuestas que cuestionan, porque las otras respuestas son respuestas que dicen no, ¿no? Que ciegamente creen y piensan que todo es mentira. Entonces, es como, no, escuchemos, ¿no? Y eso es lo que nosotros queremos con la obra. Que vengan, vean ahí en el cuerpo de los actores a estos personajes representados y escuchen sus experiencias de vida. O sea, esto no es información estadística, esto no es, no son solamente cifras, ¿no? Estas son experiencias. Esto de la obra cuenta un proceso, un proceso en el que un chico entra a un lugar con el genuino deseo de hacer algo bueno por el mundo, y seguramente en el sodalicio hay gente que quiere hacer cosas buenas por el mundo, ¿no? Pero que en el transcurso de eso se encuentra con un lugar que tiene procedimientos de una secta, que te separan de tu familia, que no tienes individualidad, ¿no? Te tienes que vestir igual que todos, tienes que hacer lo que te dicen, no puedes estudiar algo, te escogen tu profesión. Entonces, creo que entender eso es muy, muy complejo si uno no tiene la oportunidad de hablarlo más de una vez o de preguntar, qué sé yo. Entonces, nosotros queremos con el teatro justamente poder darle un poquito de carne a eso, ¿no? Un poquito de humanidad, un poquito de tiempo real, ¿no? De alguien escuchando durante una hora y media la historia de estos chicos, ¿no? De este coro de sodalites y de este chico que es Álvaro Urbina, ¿no?
Desde que se hizo la primera denuncia de lo que pasaba en esta organización llamada Sodalicio, fundada en Perú, que lo hizo José Enrique Escardó en el año 2000, hasta ahora, 2022, y esta obra, San Bartolo, pareciera que no hubiera pasado el tiempo porque el sodalicio sigue tan vigente como antes, ¿no es cierto? Porque tenemos a Luis Fernando Figari en Roma, el fundador, que no le ha pasado nada, tenemos a la gente todavía esperando justicia, están esperando a respuestas de la Iglesia Católica, el mismo sodalicio ha perdido miembros después de las revelaciones. Digamos, te hago una pregunta difícil, pero ¿en qué crees que se basa la vigencia de un caso así durante tanto tiempo? Desde que empezó con Escardó el 2000, estamos 22 años después hablando del sodalicio como si fuera ayer.
Bueno, yo creo que se van extremando las fuerzas, ¿no? Así como yo creo que las nuevas generaciones están cuestionando mucho las figuras de autoridad, los grupos, las organizaciones, y siento que se cuestiona mucho la religión ahora, o sea, no es lo que era hace 10 o 20 años, y eso es un problema para la religión católica, que es, digamos, la religión que prima en nuestro país, ¿no? Pero por otro lado es porque, en relación a ese lado está sumado que también tenemos como mucho más libertad de decir lo que queremos decir, en el sentido, obviamente, libertad en el que tenemos canales para hacerlo, no sé, las redes, qué sé yo, los mismos sexodalites están publicando libros, ¿no? Hay cada vez, digamos, una participación ciudadana que está interesada en hacerlo, pero por el otro lado, la represión crece, ¿no? Entonces, se invisibiliza. Porque cuando la agenda cambia, el tema por ratos pasa a la oscuridad, por ratos pasa a la luz, ¿no? Pero yo lo que creo es que se extreman estas cosas, ¿no? Se extrema, digamos, el abrir los ojos con la pretensión de silenciar. Y eso va generando una pugna real. Y yo creo que esa pugna real es lo que genera el debate y es lo que está sucediendo, ¿no? Cada vez que se encuentran estos dos lados, ¡pum!, de pronto algo estalla, ¿no? Estalla una discusión, qué sé yo. Pero a mí me parece que las nuevas generaciones están cuestionando más estos sistemas, ¿no? O sea, yo me pregunto cuánta gente de las nuevas generaciones realmente se identifica con una religión, ¿no? Como se identifican tal vez, no sé, la generación de mis padres, ¿no? Entonces, claro, si no puedes, no sé, pienso en la generación de mis padres, que es una generación... me atrevo a generalizar que no necesariamente cuestiona, ¿no?, la religión católica, no la cuestionan. Entonces es muy difícil como entrar a cuestionar una organización, no sé, como el Sodalicio en este caso, ¿no? Pero las generaciones que son menores a las mías, que tienen 20, que tienen, no sé, 15 años, qué sé yo, están con la mente mucho más abierta, ¿no? Entonces es la idea de cuestionar sí existe, ¿no? Ese chip sí lo tiene, ¿no? Ahora, hay que generar el debate para que ese cuestionamiento sea un cuestionamiento complejo, sea un cuestionamiento que tampoco cancele por cancelar, ¿no? Que sea un cuestionamiento que diga, bueno, bacán, ¿cómo podemos vivir una fe sana, ¿no? ¿Cómo podemos vivir una fe respetando que no todo el mundo tiene esa fe, ¿no? Que no todo el mundo va por ahí, ¿no? ¿Cómo podemos crecer como país, como ciudadanos, tener nuestras libertades sin entrar a cortar las libertades de otros, ¿no? Entonces, ese espacio para ese debate lamentablemente no está, ¿no?
¿Cómo ha sido este proceso con nuevos actores de ensayos? ¿Cómo ha sido, digamos, este ensayo de un tema tan difícil, ¿no? Con actores hombres. ¿Cómo es ese proceso para ustedes?
Bueno, yo soy la única mujer del grupo, Jano, y los seis actores ahora. Bueno, tenemos actores nuevos, algunos actores del elenco original. Bueno, es muy interesante escucharlos cuestionar también su masculinidad, cuestionar cómo la masculinidad se ve reflejada en su cuerpo, ¿no? Porque siempre hemos tenido mucha conciencia de algo que nos decían los exodalites, que tiene que ver sobre el ser sodalite, ¿no? Sobre este cuerpo que es un cuerpo que no puede mover mucho las manos, porque no, o sea, tiene que ser un cuerpo mesurado, que los gestos tienen que ser economizados, que no puedes poner la cadera para acá, ¿no? Es como un control total sobre eso, ¿no? Entonces, cuando ensayamos, tenemos estas dos corporalidades, la corporalidad de estos chicos jóvenes, ¿no? De algunos momentos que aparecen estos chicos jóvenes que no son parte del sodalicio, que son como más así, más palomillas, y que también entran todo el tiempo a la broma, estas bromas que a veces se dan entre los hombres que tienen que ver con connotación sexual, ¿no? Como que te toco, tú me tocas y qué sé yo, ¿no? Y por el otro lado está estos cuerpos que son más como que tienen que ser rudos, que no pueden expresar asimetría, que no pueden expresar debilidad. Entonces es como entre uno y el otro, entre los cuerpos que están todo el tiempo como sexualizando todo, y los cuerpos de los personajes de los sodalites, que son cuerpos más rígidos, más respetuosos, no sé qué, están entre un extremo y el otro, ¿no? Es como, entonces hablamos de eso todo el tiempo, y es interesante porque ¿cómo podría ser un cuerpo libre, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo es un cuerpo libre de un niño o de un adolescente, ¿no? ¿Cómo es un cuerpo libre de un joven que está empezando a vivir su sexualidad, sus deseos sexuales, ¿no? ¿Cómo es el cuerpo de un chico que lamentablemente no tiene el papá o la mamá cerca y se siente solo y de pronto quiere que su cuerpo simplemente se rinda porque necesita llorar horas, ¿no? Entonces, eso es bien interesante, y yo creo que los actores... algunos actores son menores, otros actores son mayores, entonces también hay experiencias distintas, ¿no? Pero bueno, hay... Ah, sí.
Ay, termina la idea, por favor.
No, que hay algo muy poderoso de este grupo de actores ensayando la obra. Hicimos una pasada y veíamos como esta fuerza en los cantos, esta fuerza en los ejercicios, o sea, el cuerpo está ahí sacrificado en escena, ¿no? Y eso es algo que pasaba, y que pasa, ¿no? En el sodalicio es un lugar donde el cuerpo está entregado a ser sodalite.
¿Cómo va a ser hoy el estreno de San Bartolo a las 8 de la noche? Cuéntanos qué se planea para el día del estreno, hoy jueves.
Bueno, vamos a tener un estreno muy emocionante porque estamos abriendo este año esta programación dentro de la organización de drama del Teatro La Plaza con esta obra que realmente sentimos que está sumamente vigente, que esperamos en algún momento ya no tener que hacerla con esa intención, sino como más bien como un registro de memoria de algo que ocurrió, pero que tuvo un buen final a nivel de la justicia, ¿no? Pero ahora estamos, digamos, haciéndola sabiendo que va a ayudar a que se pueda seguir hablando del tema, que se pueda seguir debatiendo. Vamos a contar con la asistencia de Paolo Gas, de Pedro Salinas, de José Ugas. Queremos tener un momento de poder compartir con el público también más allá de la obra, que es algo que siempre hacemos en la plaza como espacios de discusión con el público. De estar un poquito más allá de la ficción, por así decirlo. Y nada, y bueno, los estamos esperando en el teatro. Nosotros estamos siguiendo todos los protocolos, tenemos pruebas con los actores siempre, todo el equipo técnico, los anfitriones, las anfitrionas, contamos con los protocolos de seguridad, de ingreso, de salida, la doble mascarilla, y nada, en verdad, hace bien venir al teatro. Vengan al teatro porque... no solamente es salud, digamos, cuidarse en la casa, sino también empezar a ver la manera de convivir sanamente con esta situación de la pandemia, ¿no?
Muchísimas gracias, Claudia. Que sea el mejor debut, que la plaza este año tenga un gran año y hasta la próxima.
Muchas gracias a ti.
Y con ustedes será hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.